Tenemos invitados de lujo esta tarde aquí en el programa a raíz de los 10 años de Paraguay Educa, esta organización que ha trabajado tanto en lo que tiene que ver con la tecnología en las aulas, una computadora por niños, un programa que empezó hace 10 años aquí en nuestro país. Justamente es que ellos hacen esta invitación a estos referentes tan importantes de este mundo, de la tecnología como política pública en las escuelas. Entonces tenemos aquí con nosotros a Richard Culata, él es CEO de la Sociedad Internacional por la Tecnología en la Educación, ISTE, y también nos acompaña Yolanda Ramos, que es directora regional de América Latina de ISTE. Bienvenidos Richard, bienvenida Yolanda.
Gracias, buenas tardes.
Un placer tenerlos acá. Y también está la contraparte, los que invitan, está locales. Santiago García, los locales, Santiago García, director ejecutivo de Paraguay Educa. Bueno, me gustaría antes de charlar con Richard y con Yolanda, que justamente Santi pueda ubicarnos un poquitito en este aniversario de Paraguay Educa, la venida de estos importantes referentes y cómo se está contemplando, qué es lo que ellos, sé que nos pueden aportar obviamente muchísimo, pero en este momento específico que estamos viviendo en nuestro país con una necesidad perentoria de dar vueltas de tuerca fuerte en lo que tiene que ver con la educación para poder dar esos pasos tan necesarios que han sido postergados durante tanto tiempo. Santi, también bienvenido.
Muchas gracias por la invitación. Y si nosotros estamos cumpliendo 10 años, nosotros arrancamos en el 2008, cuando pensar en innovación e inversión en tecnología en Paraguay realmente era... No había dónde colgarse, vamos sí, a decirlo bien verdad. Claro, porque sí. El presupuesto del MEC, 90% no pago de salario y no había ninguna forma. Hoy por hoy las cosas cambiaron un poco, ¿verdad? Se generaron leyes muy importantes a lo largo de estos 10 años, como el FONACIDE, como la creación del FEI,
del Fondo para la Educación de Excelencia.
El Fondo para la Educación, la Excelencia en la Educación y la Investigación, que hoy permiten al Paraguay pensar en planes de incorporación de tecnología en la educación. Todavía nos está costando la ejecución. Ajá. Y ponernos de acuerdo tal vez en qué es lo que hay que hacer, pero el problema ya es diferente al que teníamos hace 10 años atrás, donde no se podía luego soñar, ¿verdad?
Ni siquiera pensarlo.
Entonces hoy el gobierno tiene algunos planes que están con poca ejecución, ¿verdad? Ajá. En términos de hay un importante plan del Ministerio de Educación que tiene que ver con la incorporación de tecnología en el aula. Sí. Hay también un plan que se está moviendo desde la Secretaría desde la Senatix, que va a pasar posiblemente a ser Mintic, de una agenda digital. Ajá. Y también se está empezando a charlar sobre un plan de transformación educativa, que también es como un diálogo más a mediano o largo plazo de qué vamos a hacer en Paraguay para transformar la educación, porque la incorporación de tecnología es un elemento nomás de los problemas.
Porque el ministro hablaba, o sobre todo desde las cuentas oficiales del Ministerio de Educación, hablaban de que la tecnología en este caso iba a servir para reducir las brechas. O sea, que porque a lo que aspiramos es que el chico que está estudiando en un colegio privado acá en Asunción, a 5 cuadras donde estamos, tenga más o menos el mismo nivel de educación que un chico que vive allá en el fondo, en Canindeyú. A eso queremos, ¿verdad? Para que se vaya nivelando la cancha. ¿Y en qué sentido la tecnología puede ayudar para que eso ocurra?
Y uno de los objetivos de la tecnología tiene que ver con lo que decimos, achicar la brecha digital o la brecha de información. Entonces vos, si lográs conectar a una escuela rural con una conexión a internet, le estás dando el acceso a la información... Entonces tiene que ver un poquitito con eso, ¿verdad? Entonces la tecnología eso es lo que permite.
Antes de continuar la charla, creo que es muy importante que nuestra audiencia y que la audiencia también conozca un poquito más de este señor que está aquí a mi derecha, que tiene un currículo realmente impresionante. Voy a leer alguna cosita de toda la información que me mandó la querida Cecilia, que dice: Richard Culata, CEO de ISTE, ha liderado innovaciones de aprendizaje en K12, educación superior y entornos de aprendizaje en el lugar de trabajo por muchos años. Como CEO de ISTE establece la visión y la estrategia para la organización. En su función más reciente como director de innovación del estado de Rhode Island, Culata se centró en diseñar nuevos enfoques para que el gobierno aborde cuestiones clave, incluida llevar la informática a todos los estudiantes, reducir los costos universitarios a través de libros de texto con licencia abierta y crear una visión estatal para el aprendizaje personalizado. Como líder de la Oficina de Tecnología Educativa del Departamento de Educación de los Estados Unidos, estuvo a la cabeza de numerosos esfuerzos para expandir la conectividad a las escuelas de todo el país, promover el aprendizaje personalizado y desarrollar el Plan Nacional de Tecnología Educativa. También fue pionero en nuevas formas para que el departamento se relacione con educadores y desarrolladores de tecnología. Bueno, esto es extensísimo y no quiero perder tiempo acá porque me parece que es mucho más importante poder charlar directamente con Richard y con Yolanda de, a partir de este diagnóstico que nos acaba de hacer Santi y Richard, ¿cuál sería el primer paso? ¿Cómo arrancamos todo esto?
Bueno, primero que muy muy feliz estoy por estar aquí con ustedes. Muchas y gracias, es un honor participar en el programa y también estar aquí para celebrar el 10 años de Para de Guayaduca. Pero su pregunta es muy importante, ¿cómo dónde empezamos, verdad?
El primer paso.
Y la verdad, yo digo que la cosa más importante es fijar cuál es la visión, qué es lo que queremos hacer. Exactamente, porque la tecnología es increíble porque es una herramienta. Pero como un martillo es una herramienta, también puede construir una casa, puede construir un puente, puede construir un otro tipo de edificio.
O matar a alguien.
O matar a alguien, ¿no? Sí. O sea, o destruir sí. cosas. Entonces es muy importante decidir de antemano cómo vamos a usar esta herramienta. Tecnología. Una de las maneras que a mí me gusta enfocarnos, como habíamos hablado hace unos minutos, es en usar la tecnología para cerrar las mismas brechas de desigualdad que existe. Que existe por todo el mundo, en cualquier país existe, ¿ah? Y la tecnología tiene un poder para hacerlo si lo tenemos como nuestra meta, ¿verdad? Pero hay otras cosas también. Por ejemplo, me encanta que la tecnología puede dar el poder, puede empoderar los estudiantes, que ellos sean los mismos choferes, los mismos pilotos, digamos, de su aprendizaje. Exacto. Que no solo tienen que recibir información todo el día como una esponja, exacto, pero que pueden crear su propia información, que puede diseñar sus propias soluciones. Esas son algunas de las cosas donde podemos empezar, pero siempre es con la visión. ¿Qué queremos hacer?
¿Hacia dónde vamos? Sí. Yolanda, vos estás como encargada, digamos, directora de ISTE para América Latina.
Correcto.
¿Dónde tenés la sede concretamente?
Nosotros tenemos nuestros headquarters, las oficinas centrales en Arlington, Virginia, y también tenemos una oficina en Portland, Oregon.
Ajá.
Y tenemos colaboradores alrededor del mundo trabajando también con nosotros.
Ajá. Yolanda, pero esto también ya se ha implementado, digamos, este acercamiento de la tecnología como una política pública para desarrollar estos procesos de aprendizaje que son tan perentorios como es en nuestro caso. Tenemos seguramente te habrán puesto al tanto del rezago que tenemos en Paraguay, ¿verdad? Lamentablemente todavía vamos avanzando a un ritmo muy lento en comparación a otros países de la región, pero seguramente también hay países de América Latina que tienen situaciones similares, digamos, y me gustaría que puedas contarnos cómo estos países han logrado ir dando esos primeros pasos que ahora nosotros intentaremos de dar también.
Claro está, y esto es algo que yo siempre he tratado de compartir con nuestros miembros y nuestros educadores fuera de Latinoamérica. Latinoamérica tiene una lista de países que son pioneros en la política de EdTech, ¿verdad?
¿Cuáles, por ejemplo?
Estamos hablando de Chile, estamos hablando de Uruguay, de Costa Rica que también tiene muchísimos años también. Y ahora, según la tecnología avanzado, aún países emergentes, por ejemplo, un país como Costa Rica, pues es fuerte en la política pública, en la integración desde kinder hasta high school, ¿verdad? Pero tienes países nuevos como Guatemala que a lo mejor no tienen la experiencia, pero han decidido moverse a educación móvil, a integrar devices por su topografía, por los retos que tienen. Y entonces cada país va desarrollando un área de expertise. Y entonces lo bonito de todo esto es que no solamente trabajemos apoyando las políticas públicas de un país en particular, pero cómo a nivel de región nosotros podemos compartir las mejores prácticas y que nadie tenga que reinventar las ruedas siempre.
Y perder tanto tiempo, ¿no?
Sí. Una de las cosas que decimos es que lo peor que nos puede pasar como país no es necesariamente que no tenemos tecnología o que nuestro acceso a la tecnología es limitado. Lo peor que nos puede pasar como país, y eso le ha pasado a muchos de nuestros países, es tener la tecnología y no saber usarla. Porque además de la visión que menciona Richard, cuando tú desarrollas una visión, el reto luego es mantener el enfoque de esa visión. Y es muy tentador desenfocarse, comprar tecnología sin saber para qué ni para qué.
Nosotros tuvimos aquí un episodio que se dio justamente en el marco de estos fondos que maneja el Fondo para la Educación de Excelencia y la Investigación, que hubo como un intento, justamente estoy hablando de los comienzos del fondo, una presión que llegó de un sector para que se compraran equipos. O sea, había que comprar equipos porque era, obviamente, a todas luces, un buen negocio para un sector que quería a toda forma tratar de meter ese proyecto, entre comillas, muy jugoso, se hablaba de unos 40 millones de dólares, y se impidió eso. Y se impidió justamente porque faltaba la visión. O sea, ¿a dónde? ¿Qué queremos hacer con eso? ¿Para qué? ¿Qué es realmente lo necesario que tenemos que comprar en este momento? O sea, sin hacer esas preguntas previas, obviamente hubiera sido un absoluto y rotundo fracaso y una pérdida de recursos en un país que, si bien este fondo tiene sus recursos, sabemos que todavía son muy limitados, Santi, ¿no? Porque necesitamos recursos para muchas áreas. Una de esas es la tecnología. Pero si no se tiene esa visión, es absolutamente suicida, podemos decir, Richard, directamente, ¿no? ¿Cómo hacer para poder también tomar las mejores prácticas? Me parece que eso que decía Yolanda es muy interesante, porque a veces como que queremos adoptar un modelo tal cual, y son otras las características de nuestro país, de nuestra idiosincrasia misma, de un poco de los modelos de gestión que tenemos, etcétera. Pero sí, cuando hablabas de Guatemala, por ejemplo, dije, Guatemala es un país que ha tenido muchos problemas de toda índole en realidad, y sin embargo está encontrando algunos caminos, Santi. ¿Podría ser ese un poquito también el modelo a seguir en Paraguay?
Lo que nosotros, otro de los factores que mencionamos independientemente de la visión, es el factor de acompañamiento. Lo que decimos, nunca entreguemos tecnología si no va a estar acompañado de un componente de capacitación barra acompañamiento. No me gusta llamarle mucho capacitación, porque capacitación parece que le vamos a encerrar en un aula a 30 docentes y con un PowerPoint le vamos a enseñar en dos horas, le vamos a tirar cómo tienen que hacer las cosas, después van a llegar al aula y no se va a ir para ningún lado. Entonces tiene que ver más con un seguimiento, te diría, ¿verdad? Es un poquito nuestra experiencia en Cacupé, tiene que ver con eso. Hacemos esa capacitación en la que le encerramos a una persona y le contamos algunas cosas, pero después de eso tenemos un equipo de, nosotros le llamamos facilitadores pedagógicos, que van al aula con el docente en el momento en el que tiene que enseñar a multiplicar en segundo grado, para enseñarle cómo la tecnología puede hacer más eficiente ese proceso. Y ahí está un poco el desafío, porque también es costoso hacer eso, ¿verdad? Pero es la única forma que el docente realmente lo haga efectivamente, ¿verdad? Entonces, muchos de los programas de tecnología educativa, como vos decías, van con el equipo y no contemplan esa parte de la película. Y entonces tienden a ser un fracaso.
Sí, Richard.
Solo diría que es exactamente así. Una cosa que es importante recordar aquí es que el papel, el mismo papel del maestro, del docente, está cambiando, tiene que cambiar. Y en el pasado, cuando yo estudié en la escuela, ¿verdad?, el papel del maestro fue presentar toda la información, todo el contenido, todo viene de la boca del maestro, ¿verdad? O en el pizarrón, mejor dicho, ¿verdad? Tuvimos que copiarlo todo, muy divertido. Pero ahora no es necesario que toda la información viene de ahí, porque todos tenemos el mismo acceso a la información. Pero por tanta información, hay otro papel que sí es sumamente importante.
¿Cuál sería ese nuevo rol del maestro, Richard,
para vos? Es ser una guía para poder entender a un nivel más profundo qué hacer con tanta información. No falta información, pero hay mucha información buena, hay información mala, falsa. Como hemos visto, falsa, claro, hemos visto en las noticias últimamente, ¿verdad? Fake news, ¿verdad? Entonces, el papel del maestro ahora no es presentar la información, es decir, ¿cuál información debemos buscar? ¿Cómo sabemos que es información verídica? ¿Y qué hacemos? Ya tenemos mucha información. ¿Qué hacemos? ¿Solo memorizamos? No, pues no necesitamos memorizar todo. Tenemos Google.
Claro.
Pero ¿cómo formamos? ¿Cómo tomamos todos los datos, la información, y formamos soluciones? Y trabajamos en colaboración para solucionar problemas.
Sobre todo eso, porque yo siempre digo, finalmente todos, no sé a qué vamos a dedicarnos en la adultez, pero todos vamos a ser ciudadanos, eso seguro, ¿verdad? Entonces, esa práctica de ciudadanía que tendría que darse desde el primer día en que pisamos un aula, ¿verdad? Porque ahí es donde vamos a aprender esos valores que son tan importantes para después que el ejercicio de esa ciudadanía sea lo más tolerante e inclusivo posible, ¿verdad? Ahora, yo me pregunto, porque muchas veces hemos hablado acá de esta cuestión y siempre se vuelve a definir o a redefinir el rol del maestro, y me da la impresión de que en Paraguay todavía hay como mucho temor a esa redefinición del rol del maestro, ¿verdad? Todavía es como que estamos en esa estructura casi del siglo XIX todavía, donde allá está el maestro lejos y acá están todos los pupitres puestos así en línea. O sea, todavía eso vemos, Santi, en Paraguay. Esa es una realidad hoy todavía en la mayoría de las escuelas. O sea, sigue siendo todavía el maestro todopoderoso, que es el que sabe todo y el que no puede ser objetado en nada, el que no puede ser cuestionado en nada, porque el que cuestiona, el niño que cuestiona, automáticamente ya es aislado, por decirlo de alguna manera, bulineado también. O sea, esa es todavía la manera en que tenemos de relacionarnos. ¿Cómo hacemos para dar esos primeros pasos sin tener el temor por no saber lo que puede generar esto nuevo, ¿verdad? No,
sí, nosotros tenemos muchas anécdotas en el CUPE. Muchas veces, por ejemplo, bueno, venimos trabajando hace 9 años específicamente con el programa Una Computadora por Niño en el CUPE, y tenemos nuestros docentes estrellas. Sí. Esos que desde el primer día incorporaron.
Engancharon rápido.
Ya les gusta. Y vos sabés que muchas veces son docentes que son rechazados por el resto de la escuela. ¿Viste?
Claro.
¿Sí? Es como que vos estás haciendo esto. Rebeldes. No, esto, que vos haces esto y ahora los padres de los otros chicos me van a venir a pedir que hagan lo mismo.
Ah, vos movés la avispera y me complicás a mí la existencia.
Claro, porque tenés que readaptar tu chip, ¿verdad? Y después, cuesta a veces.
Y después hay muchas situaciones donde es una competencia directa. Competencia en el sentido de si va a reemplazar mi rol en el aula de la tecnología. Y muchas veces es una competencia presupuestaria también, ¿verdad? Porque está este presupuesto. O gano más yo, incorporamos tecnología, también pasa,
también,
¿verdad?
Pasa por ahí.
También pasa por ahí a nivel local, ¿verdad? Entonces es complicado, y después nosotros en muchos años de trabajo tenemos docentes que lo han incorporado maravillosamente, docentes que más o menos, y docentes que no han tocado la tecnología y que se han
que se han quedado en el tiempo, resistiéndose a algo que es imposible resistirse, ¿no?
A ver, a cualquiera de los tres, porque como ciudadanos lo digo, ¿qué les dijo el presidente de la República? ¿Qué les dijo el ministro de Educación en sus reuniones? Porque queremos saber, ¿no? ¿Qué es lo que le está pidiendo?
¿Qué expectativa podemos tener nosotros también de estos encuentros, en el sentido de decir, bueno, se van a implementar a mediano, a corto, mediano y largo plazo, estas políticas públicas que van a hacer que en qué tiempo podamos ver realmente un cambio, ¿verdad? Y un mayor aprovechamiento del tiempo en aula, que sigue siendo importante, obviamente. O sea, esto no es dejar de lado el aula, donde se puede generar el conocimiento, o se puede generar esa relación, ese intercambio de información y saber para qué la tenemos, pero ¿cuáles podrían ser esos plazos? Sí. A partir de lo que pregunta Juancito, Rich.
¿Y qué específicamente les dijeron en términos de lo que les gustaría aplicar, ¿no? Uh-huh. O sea, tal vez PETA, el ministro de Educación, les dijo, miren, a mí me gustaría, por ejemplo, tener un banco de datos virtual de información al cual puedan acceder cualquier chico en cualquier punto del país. O queremos internet banda ancha en todas las escuelas. ¿Cuál fue el punto central de las discusiones?
Bueno, empiezo con un comentario, pero otros pueden agregar más, ¿verdad? Una de las cosas donde empezamos, que es algo que realmente no tenía nada que ver con la tecnología en sí, pero estoy completamente de acuerdo con lo que dijo el presidente, y dijo, la inversión en la educación es la inversión más importante que podemos hacer como país. Y es importantísimo eso, porque realmente en cualquier país tiene diferentes prioridades, de salud, de infraestructura, sin fin de oportunidades. Pero la cosa con educación, que es diferente a los otros, es que la inversión en la educación soluciona los otros problemas. Y no pasa de una noche a otra, ¿no? O sea, tiene un tiempo. Pero cada dólar que pone a la educación
significa que retorno.
Y puede ahorrar mucho, mucho más en el futuro. Entonces, eso es lo más importante, y eso es donde empezamos la conversación. Sí. Estoy completamente de acuerdo con eso. Y luego hablamos de la importancia de tener un plan nacional, una visión, no solo por la infraestructura, eso es parte, pero ¿a dónde vamos? ¿Qué queremos hacer?
¿Y en ese sentido definió alguna cosa el presidente de Richard?
Salimos con tarea. Él nos asignó tarea de poder, y para, y cuando digo nosotros, todos nosotros, o sea, nosotros, ISTE, también Paraguay Educa, también los ministros que estaban ahí, para trabajar juntos y buscar cómo elaboramos esa visión.
Y después de acá vamos justamente a una reunión en el Ministerio de Hacienda con el Fondo, con la Excelencia en la Educación y la Investigación, y ahí se va a hablar específicamente del plan TICS en la educación que te comentaba, y van a firmar como un convenio marco de cooperación directamente el Ministerio de Educación con ISTE, para ver si puede llegar después a que puedan asesorar en el rearmado de este plan que les comentaba al principio.
Claro, porque vos fíjate que tenemos esta experiencia de Paraguay Educa, que son 10 años, pero esto prácticamente, Santi, no ha salido de CACUPE.
Claro, sí, nosotros
es una organización, ¿sí? Obviamente, no existe el presupuesto desde esa organización para hacerlo, pero digo, la prueba de que eso funciona ya está, ¿verdad? De que eso ha sido beneficioso para los chicos de esta ciudad en particular, del Departamento de las Cordilleras, es un hecho, ¿verdad? Sí, entonces, sí. Lamentablemente después no se tomaron las decisiones políticas para que esto pudiera ya estar replicándose en otros departamentos y que se incorpore como política pública, porque finalmente si no, nos quedamos ahí como en un sector que pueda avanzar, pero la brecha digital sigue siendo enorme, Yolanda.
¿No? Fíjate nosotros, que yo
lo que le quería comentar nomás a Menchi, bueno, nosotros también arrancamos con un modelo en particular, ¿verdad? Que es el modelo 1-1, pero también a lo largo de estos 10 años hemos desarrollado
tecnologías
y otros modelos,
han avanzado.
Hemos hecho un centro tecnológico, entonces la solución que tenemos en CACUPE no es la única solución para todo el país y esa es la discusión que se tiene que dar para el armado del plan, ¿verdad?
Ah, perfecto, eso también es muy interesante. Cada región de acuerdo un poco a sus necesidades y a sus realidades también.
Yolanda. No, yo lo que te quería compartir es que en la reunión con el presidente yo quedé impresionada porque hay veces que los países piensan que todo está funcionando bien o que no tenemos problemas o venimos con una agenda que lo vamos a hacer mejor que nadie. Y el presidente se comunicó con nosotros bien down to earth, ¿verdad? Con los pies en la tierra. totalmente al tanto de cuáles son los problemas, los retos, los pains, como decimos nosotros, ¿verdad? Sí. Que como país están contemplando en la educación, pero también expresó el norte. Y cuando hablamos de la educación, también hablamos de cuáles son las metas de país, porque esta generación de estudiantes se va a convertir en la fuerza laboral
del día de mañana.
Entonces, si podemos tener metas y sueños muy ambiciosos de desarrollo económico, de todas las partes, ¿verdad? De que el gobierno tiene responsabilidad, pero si no formamos esa fuerza que va a apoyar esas metas, no va a ocurrir. Solo está claro, y en cierta manera, como dice Richard, nos dio una asignación. Este plan tiene que tener una alineación entre nuestras metas país con nuestra educación, una correlación que al final del día traiga el producto que queremos para nuestro país, el beneficio.
Así es, el famoso plan de desarrollo 2030, que es el que ya tenemos armado, y de alguna manera, obviamente, las inversiones que se hagan tienen que tener que ver con este plan de desarrollo también para nuestro país. Y además seguro habló del bono demográfico famoso, que es un bono demográfico que tiene el Paraguay y que lamentablemente es como que vemos que se va como escurriendo porque no se toman estas decisiones. O sea, yo lo que creo que en general la gente tiene la sensación de que hay como una gran voluntad en este nuevo gobierno. De hecho, Mario Abdo habló en términos de ser el presidente de la educación, así se presentó en algún momento, y creo que todos nos subimos a ese sueño, porque finalmente esto no tiene que ver con un partido político, con un gobierno en particular, tiene que ver con el futuro de un país. O sea, en la medida en que implementemos estos programas y nos pongamos manos a la obra, los resultados van a estar mucho más rápido y no vamos a perder ese bono demográfico, que es nuestro gran tesoro en este momento, que tenemos que cuidar y proteger.
Lo que te iba a comentar también, lo interesante es reunión es que, aparte del ministro Eduardo Peta, estuvo Benigno López, ministro
también de Hacienda,
estuvo Alejandro Peralta.
Muy bien.
De la pata, o sea,
la plata. La plata.
O sea, porque realmente si le vamos a dejar solo al Ministerio de Educación solucionar el problema de educación, no vamos a llegar a ningún lado.
Exacto. Fíjate en qué cosas está hoy el Ministerio de Educación. Tiene que, por eso es que se arma este esquema de una persona que pueda entrar a mejorar la gestión, como es el ministro Peta, y está la parte que tiene que ver más con lo educativo, con lo pedagógico, en los viceministerios, ¿verdad? Pero justamente porque sabemos que es un ministerio gigante, un ministerio que tiene deudas grandes, un ministerio que es pesado de andar. Entonces hay que ir de alguna forma también desmantelando ciertos esquemas que han impedido que la educación en Paraguay avance de la forma en que tiene que avanzar. Bueno, Richard, así que acá hay un compromiso, digamos, de un trabajo a futuro, ya no más, que se inicia ya no más.
No están a futuro.
Están a futuro, no, es ya. Pero que va a continuar, a eso me refería cuando decía futuro, no es una visita de una vez, sino que acá hay un trabajo que se va a empezar a desarrollar, y yo creo que eso le va a generar mucha, no sé si tranquilidad a la ciudadanía, pero saber que se están tomando decisiones es lo que a veces nos hace sentir un poquito mejor, porque nos quedamos, me parece, muchas veces con la intención buena, pero después como que no se dan los pasos.
Sí, la ciudadanía tiene que hacer seguimiento a estos planes. Sí. No son tan atractivos, ese es el problema en educación, en relación. Cuando se cae un techo es más fácil indignarse que cuando no avanzan los planes de incorporación de la tecnología. No nos genera tanto morbo.
Tanto morbo.
Pero bueno, justamente gracias por eso, por el espacio de poder charlar de estos temas y que la ciudadanía vaya entendiendo un poquitito la importancia también de esto, porque si no siempre nos quedamos... en los problemas. En los últimos años nos quedamos, en educación nos quedamos con los problemas de infraestructura.
Nosotros siempre decimos desde acá que si bien la infraestructura es obviamente una pata importante, no es la más importante, definitivamente tiene que ver con esto otro, ¿verdad? Cómo zanjar esas brechas enormes que tenemos en nuestro país y cómo hacer que no perdamos más tiempo valioso de nuestros niños, esa primera infancia a la que hoy también se le está dedicando mucho más tiempo. Eso también es alentador, porque ahí está el secreto. Un niño desnutrido obviamente no va a aprender y la consecuencia de todo eso es únicamente la tragedia. Así que bueno, nos tenemos que despedir, ya me están haciendo indicaciones de que se va el tiempo de la televisión. Sí. Quiero agradecerle a Yolanda por estar acá, a Richard también por este valiosísimo tiempo de ustedes, por supuesto Santi también, y manténganos al tanto. Siempre le decimos a la gente que viene a hablarnos de educación que todo lo que tenga que ver con este tema nos apasiona, somos así impulsores de todo lo que pueda servir para mejorar esta situación, así que estamos aquí dispuestos a escucharlo siempre y a compartir con nuestra audiencia los avances que se van dando.